El parte epidemiológico en la jornada de ayer informó tres muertos más a causa del coronavirus. Dos pacientes con comorbilidades del Dorado y un paciente con comorbilidades de Puerto Iguazú. El incremento de fallecidos en los últimos días realmente preocupa, ¿no? Porque, a ver, el 25 de enero tuvimos cuatro muertes también. En la jornada anterior se sumaron otros tres muertos, el 24 de enero. Acerca de este tema vamos a preguntarle a Carlos Báez, su secretario de Apoyo y Logística del Ministerio de Salud Pública. Carlos Báez, ¿qué tal? Buenos días, le saluda Ricardo Vera y Alejandro Batalla de este lado. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Buen día. Muy bien, aquí estamos. Bueno, la tasa de fallecimiento en los últimos días se ha visto incrementado de manera exponencial. ¿Hay algún motivo en particular?
En particular no, estamos muy por debajo de lo que nosotros pensábamos que íbamos a tener de acuerdo a la cantidad de casos que tenemos diariamente, casos activos, casos positivos, casos nuevos y casos activos. Estamos ya hace, te diría que un par de semanas con este número de fallecidos diarios, tuvimos un pico de un día de 7 y luego venimos con todos los días lamentando fallecimientos. Estamos, como te decía recién, por debajo de lo que nosotros pensábamos que íbamos a tener, no deja de preocuparnos el hecho de que tengamos siempre que estar informando alguno de estos decesos. Y bueno, está dentro de lo esperable. Me parece que aquí lo más importante es el comentario que ustedes hacían, no del lugar, sino la edad de los fallecidos y la presencia de comorbilidades. Ese es el dato, te diría, más importante de esto, porque prácticamente no hay fallecidos que no tengan comorbilidades. La mayoría está por encima de los 60 años. De que cuanto más grandes somos y más enfermedades asociadas tengamos, el riesgo de tener un óbito es cada vez más alto.
¿Hay alguna comorbilidad en común en la mayoría de los fallecidos?
Sí, las tres primeras son hipertensión, diabetes y obesidad. Esas son las tres primeras que se llevan, te diría que el grueso de las enfermedades adyuvantes. Luego vienen las enfermedades respiratorias, el asma o problemas respiratorios. Después hay otras agregadas que son menores, pero estas tres son importantísimas. Así que aquellos que tengan diabetes, hipertensión u obesidad tienen que extremar los cuidados para el suyo y el personal, y los convivientes con ellos con más razón, porque en general los que tengan esta comorbilidad están más quietos, mantienen la cuarentena, tienen poca movilidad porque ya vienen hace 10 o 11 meses cuidándose, pero su entorno es el que no tiene la responsabilidad de salir a trabajar y de moverse. Bueno, tienen que extremar los cuidados.
Doctor Báez, buen día, Batalla, le habla aquí. El tratamiento para pacientes que están graves es diferente, por ejemplo, para alguien que entra con una comorbilidad como diabetes u otro con hipertensión, ¿o es el mismo tratamiento?
El tratamiento específico para el COVID es el mismo. Lo que varían son los tratamientos de las enfermedades que asociadas. Un paciente que tenga diabetes y que además tenga una neumonía por el COVID, es más difícil de controlar su diabetes. A veces, por ejemplo, vienen tomando solamente hipoglucemiantes orales, comprimidos, por ejemplo. Bueno, y en la internación requieren insulina, difíciles de corregir su diabetes porque tienen la neumonía. Claro. Entonces, esto pasa con otras enfermedades también. Si, en épocas de no pandemia, si se agarra una neumonía teniendo diabetes, es mucho más difícil de controlar y mucho más grave.
¿Y cuál sería ese tratamiento que se le brinda para el COVID, no?
Sí, el tratamiento que se está haciendo es el mismo que se viene haciendo desde hace ya muchos meses, con antibióticos, enoxaparina, antiinflamatorios como corticoides. Hay indicaciones específicas para el suero de quino, que incorporamos hace poquito, hay indicaciones específica, hay momentos específicos para el suero de convaleciente que también se incorporaron, así como la ivermectina, que son los últimos tres elementos que incorporamos en hace un poco, casi un mes.
Uh-huh. O sea que hay casos en que se aplican los tres tratamientos que conocemos, ¿no? La ivermectina, el convaleciente.
El que está internado se le aplica todo. Uh-huh. Depende de la evolución que tenga. Uh-huh. Por ejemplo, el suero de convaleciente, el suero de convaleciente tiene mucho mejor resultado cuanto más tempranamente se lo instituya. El suero chino tiene un objetivo también en pacientes moderados o graves. La ivermectina anda muy bien en pacientes que inician su enfermedad. Uh-huh. Así que se ocupa todo en la medida que podamos controlar, el objetivo es controlar la cascada inflamatoria que desencadena el COVID y es el que termina dándole todas las complicaciones que aparecen más tarde, ¿no?
Uh-huh. Báez, ¿cómo estamos con la ocupación de camas de terapia intensiva en la provincia?
Venimos muy bien, venimos cumpliendo nuestro objetivo inicial, que es estar poco o nada saturado con el sistema sanitario. Uh-huh. En momentos de mayor internación nos pasamos del 62-63% de ocupación de camas, así que venimos bien. Eso va variando con los días, pero estamos ahí alrededor de un 58-60% de ocupación de camas. Uh-huh. Días de más, días de menos, pero ese fue el objetivo inicial. Nosotros tuvimos dos objetivos inicialmente en la pandemia. Una era esa, lograr que todas las medidas que podamos adoptar preventivamente para evitar que el sistema sanitario colapse. Bueno, venimos trabajando bien en el sistema con resultados importantes. Y la otra era dar la batalla más gruesa en el momento que a nosotros más nos conviene, que es en el verano. No es lo mismo dar la batalla en el virus en invierno que da la batalla en el verano. Así uh-huh. que venimos bastante bien en todo ese tema. Esperemos que estos casos que tenemos en estos días sean nuestro pico y que podamos a partir de ahora empezar a bajar.
Uh-huh. Báez, hasta el momento son 4.234 casos confirmados de coronavirus. Sin embargo, hay una tasa de subnotificación, es decir, gente que tal vez manifieste los síntomas y se queda en la casa y deja que pase el tiempo de la infección, ¿no? ¿Se considera esa cantidad, esa tasa de subnotificaciones?
Mira, nosotros registramos todos los positivos. Probablemente lo que pueda pasar es que no se notifiquen el mismo día, se notifican a las 2 o 3 días cuando el CISA, que es el Registro Nacional, acepta la validación, se llama, de resultado positivo. Nosotros informamos todos los positivos. Difícilmente haya alguien que tenga positivo en su casa y nosotros nos estemos saltando. Uh-huh. Probablemente los contactos estrechos que nosotros asumimos como positivos y que no tienen el test, cuando sean esos sí los que nosotros no sepamos el 100%, pero controlamos todos los positivos, o sea, los test que nosotros los hacemos y que hace el privado y notifica, uh-huh. nosotros los manejamos en la salud pública.
Los laboratorios están obligados a informar los positivos, ¿no?
Sí, es una enfermedad de denuncia obligatoria. Ajá. Todos los laboratorios cuando hacen el test y tienen el resultado, los uh-huh. sanatorios privados cuando internan a un paciente con estas características o cuando tienen un óbito, también nos informa. Por eso es que estos números que manejamos no son exclusivos de salud pública, sino que pública y privada, ¿no? Uh-huh. De los dos subsectores de la salud son los números globales.
Uh-huh. ¿Y sobre cuántos test están dando estos valores positivos de, por ejemplo, la notificación de hoy de 140?
Yo no tengo notificación de eso específicamente como para decirte si sí o si no. Uh-huh. Pero es esperable. Nosotros miramos los países de Europa, que son los primeros que tuvieron el COVID, uh-huh. y la tasa de reinfección es muy alta. Así que lo esperable es que tengamos nosotros lo mismo.
Claro, claro. Esto lo digo porque, bueno, hay muchos jóvenes que por ahí tal vez se infectan y desconocen esto de que se pueden reinfectar otra vez, cuando es muy posible, según, bueno, las estadísticas.
Hay muchas cosas que la gente maneja, digamos, una información no real. Primero es, sí. Esta que voy a decir, te enfermaste una vez y no te vas a enfermar de vuelta.
Claro.
No hay ningún estudio serio que te diga cuánto dura la inmunidad después de haberte enfermado. Lo que nosotros vimos acá en la provincia es que aquellos que tuvieron COVID y se fueron para ser donantes, le estudiamos la IgM y la IgG para catalogarlo si dieron posible donante, y lo que se vio es que a partir del segundo o tercer mes disminuye la cantidad de fe, con lo cual sugiere que te podés volver a enfermar a los 2 o 3 meses sin problema.
Claro.
La otra que tiene que saber la gente es que aunque tenga inmunidad, puede transmitir el virus. O sea, lo que dice es que, lo que dice la IgG, la IgM, es que no te vas a enfermar. Te vas a encontrar de vuelta con el COVID, pero no te vas a enfermar. No dice que no puedes contagiar.
Claro.
Esto significa que igual, si tuviste el COVID, tenés que usar los riesgos para cuidar a tus familiares.
¿Carlos, se vacunó usted?
Sí, me puse las dos dosis.
Estoy
esperando que... los 28 días para ver si tengo defensa o no.
Ah, bien.
¿Tuvo algún efecto distinto, no?
En la primera dosis tuve un poquito de fiebre en las primeras 6 horas y después nada más, y en la segunda dosis nada.
¿Conoció?
Me preparé para tener fiebre, pero no.
Está bien. ¿Conoció a alguien que haya tenido, no sé, algunos días de fiebre al respecto de la vacunación?
La mayoría de nosotros tuvo dolor local y un poco de fiebre en las primeras 12 horas y después desaparece. Efectos habituales en la vacuna virales como la que estamos poniendo.
Es interesante lo que dice, porque todavía hay un mito respecto a la vacuna rusa, ¿no? Que dice, yo no me voy a poner porque da efectos adversos.
Se falta la fase 3.
Claro.
Mira, busca la excusa para no vacunarse. Porque presiente, presume que el virus está lejos. Ahora, cuando lo tenés enfrente, como acá en el seno de tu familia, o tenés algún amigo que tuvo COVID, te agarra unas ganas de ponerte el gorrito y vacunarte, mirá, infernal. Eso se llama instinto de supervivencia.
Uh-huh. Sí.
Mientras el virus sea una noticia en el diario, o sea, del vecino de enfrente, no pasa nada. Ahora, cuando lo tenés ahí, cuando lo tenés en tu casa o cuando lo quiere un familiar tuyo, te digo que te agarra ganas de lavarte las manos, ponerte el barbijo, vacunarte.
Sí. Y otra cosa también, como para cerrar, porque bueno, ya le estamos quitando mucho tiempo, sí, es que...
Eso que dije yo, si la inmunidad cagazo.
Absolutamente. Espero que estamos grabados.
Bajo las defensas.
Carlos, una pregunta más. Algo que se está hablando también es que las personas inmunizadas, vacunadas, no es garantía de que no contagien, o sea, de que
está bien. Por lo mismo que decíamos del que se enfermó.
Ajá.
Es lo mismo. Claro. Tenemos que seguir usando el barbijo, manteniendo la distancia, porque todavía va a haber, hasta que nos vacunemos un porcentaje importante de la población, va a haber población susceptible, va a haber población que posiblemente se enferme.
Sí.
Por responsabilidad social individual tenemos que seguir cuidándonos.
Carlos, muy amable de su parte, que tenga buena jornada. ¿Eh?
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego.
Carlos Báez, su secretario de Apoyo y Logística.
Llega cagazo, te bajan las defensas. Te bajan las defensas, ¿eh?
Sí, sí. Ya vacunado con la segunda dosis, y hablando con nosotros, bueno, de diferentes temas. Porque, bueno, hay mucha desinformación, y si bien a veces no hay cadena de WhatsApp, está la cadena de la tía, por decirlo de una manera, porque no necesariamente es una mujer, sino es un hombre y joven, tal vez el que... tira mala información, ¿no? Y está bueno escuchar determinadas cosas que uno tiene dudas respecto de la subnotificación, de los datos oficiales que se manejan desde la provincia de Misiones, porque también dice, oh, no, los casos son muchos más. No, uh-huh. Bueno, es lo que hay, responde Carlos Báez. Tal vez hay subnotificaciones, admite, pero todos estos datos oficiales que los manejan son brindados por el Estado y por parte de los laboratorios privados. Y también en un comienzo hablábamos acerca de la cifra que realmente preocupa y mucho, que tiene que ver con la tasa de muerte que se ha incrementado en los últimos días. En este mes tuvimos una jornada de 7 muertos, como bien recordaba Carlos Báez, y en algo así como 3 días hubo 10 muertes, un dato muy preocupante. Ayer se notificaron 4 y tiene que ver con personas con comorbilidades, decía. Recordemos, gente que tiene hipertensión, diabetes, obesidad, entre las 3 situaciones que favorecen la complicación del coronavirus en sus cuerpos, con un tratamiento que reciben entre determinados elementos, entre ellos contaba plasma, ivermectina y el suero de quino, que lo incorporaron hace un mes, que también funciona para el tratamiento de los pacientes con coronavirus. Por fortuna, todavía estamos con lugares en las camas de terapia intensiva que hay en la provincia, que tiene una ocupación de poco más del 60%, nos confirmaba Carlos Báez en esta entrevista, el subsecretario de Apoyo y Logística del Ministerio de Salud Pública.